Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el libro Laboratorios en la Selva, El Barbasco, parte 2. Y para abordar este tema tenemos como invitada a la doctora Gabriela Soto Laveaga. Bienvenida, Gabriela.
Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Bueno, te agradecemos mucho por participar en esta segunda edición. Les platico brevemente sobre nuestra invitada. Gabriela Soto Laveaga nació en Tijuana, México. Obtuvo la maestría y doctorado en Historia en la Universidad de California, San Diego. Actualmente es profesora en el Departamento de Historia de la Ciencia en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Investiga la historia contemporánea de México, en particular de la ciencia y tecnología. Pues Gabriela, como lo decíamos, muchas gracias y qué buena entrevista tuvimos la semana pasada. Ahora quisiera que pues, nos siguieras platicando sobre el Barbasco y las fundaciones de diversos organismos que existieron por allá de 1950. ¿Qué nos puedes decir, Gabriela?
Sí, bueno, como comentábamos la semana pasada, se había creado en 1949 Farquinal, que era un intento del gobierno mexicano de tratar de tener un poco de control sobre la producción de las hormonas esteroides que estaban saliendo de México y estaban dejando nada en el país. Lo que pasa con Farquinal, que el Estado mexicano en aquel momento no tenía un plan claro para la industrialización de las hormonas esteroides. Entonces, lo que pasa es que en el 1962, el Farquinal quiebra y deja de existir. Pero lo curioso es que en 1962, 75% de los productos de esteroides intermedios a nivel global estaban creados con Barbasco mexicano.
Wow, interesante lo que estás comentando. Y también, pues un aplauso en su momento a México, ¿no? Por todo esto, por este logro que tuvo en ese momento. Ahora bien, a finales de 1950 se funda la Comisión para el Estudio de Dioscóreas. ¿Qué trabajo realizó y por qué fue tan importante?
La Comisión de las Dioscóreas fue fundamental por muchas razones. Principalmente se crea porque se conocía muy poco el Barbasco. Era una planta, un tubérculo, donde no se entendía la biología, la reproducción, el entorno ecológico del Barbasco, pero como era tan importante, por las razones que ya dijimos que estaba, era lo fundamental para crear estas hormonas esteroides sintéticas, se crea esta comisión para estudiar al Barbasco en todos sus sentidos. Y como el primer director, Arturo Gómez Pompa, que en aquel entonces era un científico muy joven, se adentra para tratar de entender esto. Lo curioso de la comisión, para crearla, se crea un tipo de impuesto a las compañías transnacionales para con este impuesto de las ganancias que estaban haciendo el Barbasco contribuyeran para el conocimiento del Barbasco en el país. Y así que fue fundada por impulso del gobierno mexicano, pero por compañías internacionales.
Vaya, mira, qué interesante. Ahora, adentrémonos un poco hacia los campesinos. ¿Cómo interaccionaron pues, ellos, los campesinos barbasqueros, con los botánicos de la comisión?
Es algo muy curioso, porque mencioné antes al doctor Arturo Gómez Pompa, y el doctor Gómez Pompa crea esta visión de que teníamos que aprender de los campesinos, porque los que más conocían en ese momento, antes de que se creara la comisión, antes de que el Barbasco fuera tan estudiado como era el frijol o el maíz o el trigo en nuestro país, antes de eso que no se conocía mucho, los que realmente entendían lo que era el Barbasco y lo que era el Barbasco dentro de su entorno eran los campesinos que lo recolectaban. Porque los campesinos del sureste de México podían ver por el tallo qué tan grande iba a ser el tubérculo, podían encontrarlo dentro. Imagínate los ramales que hay dentro de la selva y todo eso, y poder tener el conocimiento no solo del terreno, sino del clima, de las lluvias, de todo lo que se necesita para nutrir este tubérculo. También sabiendo que si dejabas un trocito del Barbasco, se iba como una papa a regenerar. Entonces, todos estos conocimientos eran locales y lo que hace la comisión es que esta generación de biólogos y botánicos era depender, hablar, dialogar con los campesinos.
Gabriela, en tu libro mencionas que a mediados de 1970 el Estado toma el control del Barbasco y surge la empresa estatal Proquibemex. ¿Por qué y para qué se tomó esta decisión?
Sí, mira, Proquibemex o Productos Químicos Vegetales de México, que era un nombre que no quedaba muy bien con lo que era Barbasco, lo que estaba tratando de hacer, pero lo que era Proquibemex era en cierta manera lo que había intentado hacer Farquinal 10 años antes, 15 años antes, y era intentar tomar control de la producción de hormonas esteroides a nivel nacional. Entonces, lo que Proquibemex intentaba inicialmente hacer era insertarse como intermediario entre las compañías transnacionales farmacéuticas y los campesinos, que eran los que recolectaban el barbasco. Y la razón por la que hacían esto es que habíamos comentado que los campesinos ganaban muy poco, les pagaban 10 centavos el kilo de barbasco en los 40s. Y en los 70s les seguían pagando 10 centavos por el kilo de barbasco.
No, pues no.
Entonces, lo que Proquibemex intentaba hacer era crear un sistema en donde el trabajo de los campesinos se les pagara, porque las compañías, era una ganancia de 900%, porque lo que sacaban del barbasco se convertía en los medicamentos que más usábamos, los que podías encontrar en la farmacia. Cortisona, las pastillas anticonceptivas, cualquier producto para alergias también era derivado de esto. Entonces, lo que intenta hacer Proquibemex es regular el sistema para que se le pagara más al campesino, pero también, y esto era súper importante, educar a los campesinos qué era el barbasco, qué era lo que estaban sacando de las selvas tropicales de México, qué era lo que brindaba al mundo, cuál era, por decir algo, el producto final, con la idea de que ya sabiendo los campesinos iban a pedir más, pero también un proyecto del gobierno populista de Luis Echeverría. La idea era nacionalizar la industria de hormonas esteroides sintéticas en el país y que Proquibemex se convirtiera en el laboratorio farmacéutico y no estas compañías que ya habían sacado tanto de México. El problema, Rodrigo, es que ya para los 70s ya había otros sintéticos. México había perdido el momento en donde pudo haber sido creado una de las compañías más importantes a nivel global.
Qué interesante lo que estás comentando. Oye, bueno, a todo esto, Proquibemex logró sus objetivos y bueno, ¿y cómo y cuándo desaparece?
Pues la pregunta de cuándo desaparece es una curiosa, pero primero déjame responder a si logró sus objetivos. Pues los objetivos de Proquibemex era realmente proteger a los campesinos, una, pero la otra era también crear una industria farmacéutica doméstica, una industria nacional que pudiera competir con las compañías farmacéuticas transnacionales. Y en eso ya no pudo, porque ya eran fuertísimas estas transnacionales. Era imposible para el gobierno competir a nivel equitativo y era imposible lanzar una compañía nueva. Los que llevaban el mando de Proquibemex eran jóvenes idealistas con buenas intenciones, pero entrando a un mercado de investigación y desarrollo de farmacéuticos no es algo como empezar un negocio nuevo. Necesitas años de entrenamiento, necesitas personal, químicos, otro tipo de científicos, instalaciones. Así que Proquibemex no, en ese sentido no logró sus objetivos, pero sí impulsó a una generación de jóvenes a idear un México diferente. ¿Cuándo empieza el fin de Proquibemex? Proquibemex se crea en los últimos dos años del sexenio de Luis Echeverría. Para 1977, ya los fondos para las paraestatales ya no se les estaban dando esos subsidios que habían gozado durante el sexenio de Echeverría. Entonces, Proquibemex cae dentro de estas cientos de paraestatales que se habían creado, Fertimex, Tabamex, Proquibemex, hasta había Bicimex, que a finales de los 70s y a principios de los 80s ya es un modelo económico de desarrollo muy distinto. El neoliberalismo, que lo vamos a conocer muy bien en los 80s y en los 90s, cuando Proquibemex, ya para 1989, ya es un cascarón de lo que había sido o se había ideado a principios de los 70s.
Ahora bien, pues, como bien lo comentamos, pues ya en algún momento pues desaparece Proquibemex. Quisiera que nos comentaras qué enseñanzas nos deja este capítulo de 50 años de la historia de México, donde tú destacas varios personajes y actores antes pocos conocidos.
Me encanta esa pregunta y te voy a decir por qué. Porque hay varias enseñanzas. Una de ellas, yo como historiadora de la ciencia, solemos pensar que los investigadores más importantes o los descubrimientos más importantes son los que se dan dentro de un laboratorio, porque eso por mucho tiempo había sido la historia de la ciencia. Pero lo que intento hacer en Laboratorios en la Selva es precisamente ver qué hay detrás, más allá de los laboratorios, más allá de las paredes. Y lo que vemos es que hay una complejidad socioeconómica. Los campesinos, pero también los burócratas que eran parte de estos sistemas. Y también nos da una manera de ver un México distinto, de pensar en un México que, si vemos esto en nuestro pasado, un México innovador, que tiene una larga trayectoria y larga historia de ciencia y tecnología, que es ciencia y tecnología que se crea aquí en nuestro país y no que solo se importa.
Muy bien. Rápido, así muy concretamente, ¿por qué lleva el nombre Laboratorios en la Selva?
Porque se intentó hacer literalmente Laboratorios en la Selva y pueden encontrar los edificios en algunas partes en el del sureste de México. La idea era que campesinos iban a llevar el timón en la producción de hormonas esteroides en estos literalmente Laboratorios en la Selva.
Gabriela, muchísimas gracias. Nada más antes de terminar, recordarles que pueden encontrar su libro Laboratorios en la Selva. Lo pueden encontrar en internet, están en varias plataformas. También lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Y pues muchísimas gracias, Gabriela.
Muchísimas gracias por la invitación.
Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.